escuchando Así las Cosas.
No, no va a pasar acá. Aquí de los cenotes donde está el famoso cenote Dos Ojos, Parque Dos Ojos, va a pasar como a unos 3 kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar.
Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren, no va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe.
Tenemos de Ejido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Jaguar, segundo cenote Nictejá, el tercero que es Dos Ojos, cuarto es el cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. Entonces el trazo quedó atrás de esos cenotes.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Por cierto, rápidamente le mandamos un abrazo a nuestro querido Javier Tejado, porque tiene toda la razón. Hace una semana, en estos micrófonos, Javier Tejado nos dijo: se viene una situación muy complicada en la relación México-Estados Unidos, y tiene toda la razón. Así que bueno, hoy le robamos el espacio a Javier Tejado, porque estamos acá desde Los Cabos, pero ya tendremos la oportunidad de retomar con él, por supuesto, la próxima semana. Pero bueno, no soltamos el Tren Maya, Javier Risco, y ojo, no por necedad. Ayer alguien me decía, es que qué necios de que siguen hablando del Tren Maya. No por necedad. No soltamos el Tren Maya por todo lo que ha significado. Y ojo, yo desde el principio dije que yo no estoy en contra de que tengamos un tren, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Es más, me parece hasta una buena idea que podamos tener un tren. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los trenes turísticos como el que tenemos también en el norte del país, etcétera. En general, me encantaría que en este país hubiera muchos más trenes. Sabemos muy bien que se abandonó todo lo que tenía que ver con los trenes en nuestro país ya desde hace varias décadas, y ahí podemos voltear a ver a varios presidentes, entre ellos, por supuesto, al expresidente Zedillo. Pero bueno, en principio no es que yo esté en contra del Tren Maya. Lo que hemos visto es cómo se está haciendo, encima de qué se está haciendo, y las formas, sobre todo, cómo se ha ido desechando, descalificando y agrediendo a la crítica, Javier. Y ahorita escuchábamos un collage de voces de este video que presentó ayer el gobierno federal, de voces en defensa del tren, este video que publicó, el gobierno federal y que se presentó ayer en la mañanera, y donde, bueno, escuchamos estas voces, sí. Javier, que nos dicen desde allá, desde la península de Yucatán, dice, no, las cosas están bien, no se está haciendo encima de los cenotes. Ayer el presidente de la República dijo también que existían absolutamente todos los estudios de impacto ambiental, lo dijo en la mañanera, aquí pusimos el audio ayer, así que pues queremos saber si esto es cierto, Javier.
Sí, la verdad es que ha habido una cobertura muy interesante de distintos medios, Animal Político, por supuesto el diario El País, y también en el diario El Universal se ha hecho un extraordinario trabajo a través de la pluma de Carlos Carabaña, el reportero de este medio, y nos acompaña esta mañana en la línea. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días, Gabriela.
Gracias. Buenos días. Gracias, Carlos, por acompañarnos.
Vamos
esta
a ver nada
mañana.
Más si nos ayudan, a ver si allá en cabina nos ayudan. Se oye un poco cortada la llamada, nada más si nos pueden ayudar tantito.
Un poquito, sí.
Porque se oye tantito cortado y lo que trae además son datos que es importante escuchar.
Sí, es importante. Siempre en este tipo de discusiones, a veces se llenan de adjetivos, a veces se llenan de fotografías que están fuera del contexto. Sin embargo, el trabajo que ha hecho Carlos Carabaña en el diario El Universal tiene que ver con documentos oficiales desde Fonatur. Tiene que ver con datos. Carlos, cuéntanos un poco esta investigación alrededor del Tren Maya que has seguido desde el diario El Universal.
Bueno, nosotros cuando comienza el Tren Maya, hace ya casi 3 años, más o menos, cuando empieza a hablarse de esto y ya es una realidad y hacen la consulta, nos tomamos a la tarea de realizarle un seguimiento completo a través de documentos y acceso a la información.
A ver, dame un segundo, Carlos, perdóname. Se escucha un poco mal. A ver, la comunicación, a ver si podemos contactarlo a través de WhatsApp, luego se escucha un poco mejor. Encontrábamos el trabajo y hace algunos días el periodista del diario El País, Pablo Ferri, se detenía en el trabajo de Carlos Carabaña y decía, bueno, pues si alguien le ha dado seguimiento a todo el Tren Maya, es justamente Carlos, y nos llamaba la atención muchísimo un hilo, justamente información, decía Carlos Carabaña, decía, ¿cuál es el daño e impacto del Tren Maya a la selva? Decía, vamos a analizarlo con datos y documentos oficiales, al menos serán más de 1,681 hectáreas, más de 300,000 árboles, dice un poquito más. que las 100 hectáreas y ningún árbol que asegura López Obrador y el gobierno. Y hacía una revisión de los diferentes tramos del 1, 2, 3. Hay que decirlo que particularmente la campaña Sélvame del Tren, Gaby, se detiene en el trazo número 5, pero el propio Luis Zambrano el día de ayer decía, bueno, pues es que falta mucho por revisar. Hay que decir que uno de los argumentos principales por parte de estos activistas tiene que ver justamente por la falta de un documento que certifique o que nos dé algún tipo de alcance sobre el daño ambiental, el impacto ambiental en la zona. No existe. Ayer el presidente López Obrador, vamos a escuchar lo que decía el presidente López Obrador sobre los permisos y, hay que decir, sobre los adjetivos que ponía a la gente que está no solo protestando, sino exigiendo los documentos. A ver, vamos a escuchar lo que decía el presidente López Obrador.
Lo que hay detrás de todo esto, pues, son esos intereses, pero afortunadamente se tiene el apoyo del pueblo, de la gente, y vamos a continuar. Y sí, se tienen todos los permisos, de impacto ambiental, todo, todo. Y pues no solo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Ya lo he dicho en otras ocasiones, yo me crié en el campo. Yo sé lo que significa proteger la naturaleza. Y lo vamos a seguir haciendo toda la vida. Y al contrario, estamos en toda la ruta del Tren Maya sembrando árboles frutales, maderables, como nunca. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas, un dato. No hay en el mundo un programa de reforestación como el que se está aplicando en México, como el programa Sembrando Vida.
Ayer Gaby, hubo un encuentro, aquí tuvimos previo justamente este encuentro universitario lleno de académicos desde la Universidad Nacional Autónoma de México a Luis Zambrano, y rápidamente tres apuntes de este encuentro. Luis Zambrano decía, el Tren Maya aumentará el empleo precario de la península de Yucatán. Hubo una consulta, sí, pero la consulta para la construcción del Tren Maya se realizó sin información previa del proyecto. Y decía también, preguntar a los pueblos originarios si quieren que su tierra sea modificada debería ser prioridad para el respeto de los derechos humanos.
Bueno, vamos a ver si ahora sí ya tenemos ahí a Carlos Carabaña, si se puede escuchar mejor, porque la verdad es que es muy importante tener una línea más limpia. Ya lo decíamos, nos fue más fácil comunicarnos a Qatar. Pero bueno, siempre nos pasa un poquito esto. Carlos, a ver, te saluda Gabriela nuevamente, a ver si ahí lo logramos. Buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, a ver si ahora va mejor.
A ver si ahora va mejor, y ahorita les pedimos ahí que vayan limpiando tantito la línea. Pero bueno, Carlos, entonces nos decías el trabajo que están haciendo desde el Universal, y aquí, por ejemplo, estábamos leyendo los tramos 1, 2 y 3, escribías en Twitter, requerirán de desmontar un total de 801 hectáreas. Esto no lo dice ni Eugenio Derbez, ni Rubén Albarrán, ni Natalia Lafourcade, sino la autorización de impacto ambiental presentada por Fonatur. A ver, cuéntanos, Carlos, ¿qué es lo que ustedes han estado investigando?
Ese dato en particular sale de la manifestación de impacto ambiental de Fonatur. O sea, un megaproyecto, cualquier proyecto de infraestructura de este tipo, hasta una rehabilitación de un caminito, requiere lo que se llama una manifestación de impacto ambiental y evaluación de impacto ambiental, que es un documento que presentas a la Semarnat, y la Semarnat lo analiza y entonces te aprueba la obra con una serie de condiciones para remediar, digamos, el efecto que va a tener. En la manifestación de impacto ambiental de los tramos 1, 2 y 3, que es la única que está aprobada ahora mismo, se dice que requerirá el cambio de uso de suelo, es decir, que pasar de un suelo forestal a un suelo de tipo urbano, de 800 hectáreas. Ajá. Y es donde sale ese dato. Luego, en la manifestación de impacto ambiental que está presentada, la del tramo 4, pero no está aprobada. Tramo 4 es el que va desde Izamal hasta Cancún. El tramo 5, que es el que está en conflicto, no hay ningún documento presentado delante de la Semarnat.
No hay ningún documento.
¿Eh?
No hay ningún documento para el tramo 5.
Para el tramo 5, ¿no? Presentado en la Semarnat, no, en la Semarnat, todo lo que se entra en la Semarnat se publica, es público, tienes que verlo. Y está en una cosa que se llama la Gaceta Ambiental. La Gaceta Ambiental ahí publica todos los trámites que se ingresan a la Semarnat. Y no hay ninguno del tramo 5, ni del tramo 6, ni del tramo 7.
A ver, parte, insistimos de esto. También, Carlos, hemos sido testigos a lo largo de la construcción de varios amparos. En algún momento, distintas autoridades judiciales han detenido ciertos tramos, ciertas construcciones. ¿Cómo va esto de los amparos en materia judicial? Porque lo que nos dicen es, todos los días se sigue construyendo algo del Tren Maya.
Sí, o sea, hay como unos 25 amparos aproximadamente puestos contra el Tren Maya en diferentes comunidades, diferentes asociaciones, como por ejemplo Zenda tiene uno, la asociación Musimbal tiene otro, y estos amparos, lo que están, por ejemplo, uno de ellos está justamente en contra de la manifestación de impacto ambiental de los primeros tres tramos, dice que no está bien hecho, y hay unos jueces que le han dado la razón, pero está subiéndose, digamos, no está subiendo de categoría judicial, de juzgado. Y entonces ahora creo que lo va a resolver ya la Suprema Corte, en este caso. Entonces, creo que el gobierno dice que resuelva la Suprema Corte y ellos pueden seguir trabajando.
Ya. Oye, y leyendo acá tu hilo, Carlos, por ejemplo, dices aquí en el tramo 5, al no haber estudios ambientales es imposible saber las hectáreas afectadas, pero bueno, pues ahí hacen un cálculo a partir de esta parte que dices de Playa del Carmen, donde ya reconocieron haber quitado 22,000 árboles, y bueno, pues se habla también de se están quitando árboles, dice el presidente, pero se están trasplantando, pero se están sembrando en otros lados. Lo que ustedes por lo menos han investigado y las fotografías que ponen, pues es que esto no es así, ¿cierto?
No hay pruebas. O sea, ellos han dicho, o sea, el gobierno dice que lo está haciendo, pero no está presentando evidencias al respecto.
Ya.
Entonces es un dicho contra un dicho. Lo que sí hemos visto son las imágenes de que han publicado pues, gente como Teresa de Miguel en El País, o que se ha seguido también por sus medios, que es la devastación de esa zona. Nosotros lo que hicimos para calcular eso fue... Sabemos que el tramo de Playa del Carmen, debido a las prisas, porque aquí es un problema de prisas, de que iba a hacer 1.500 kilómetros en 4 años, han hecho para hacer como un libramiento, internándose 3 kilómetros dentro de la selva. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues dentro a la Playa del Carmen estás 30 kilómetros, digamos, ¿no? De alrededor. Entonces calculamos cuántas hectáreas tendrías que quitar ahí para poner una vía del tren, porque el tren del Tren Maya, pues características, tiene que ir variada y necesita 40 metros de ancho.
Claro. Estamos hablando con el periodista Carlos Carabaña, reportero del diario Universal. En toda esta información que has tenido, lo has seguido, insistimos, el día a día de este tren, ¿ves posible la inauguración de algún tramo del tren antes de que termine el sexenio del presidente López Obrador? ¿Cómo ves el movimiento de esta construcción y qué se logrará antes de que termine o antes de 2024, Carlos? ¿Qué piensas?
Yo creo que los tres primeros tramos, incluso el 4, sí se va a lograr. Los primeros que empezaron, los que van sobre la vía ya construida, que era el tren de carga que había ahí, el FIT, el ferrocarril del Istmo, que va a ser el que va básicamente desde Palenque hasta Cancún. Eso yo estoy prácticamente seguro que se va a inaugurar. Los otros, el tramo 6, 5, 6 y 7, medio complejo que lleguen a hacerse hasta ese momento, pero también depende de las prisas que vayan a meterse y de cómo vayan a saltarse las legislaciones ambientales. Por ejemplo, el tramo 6 y 7 son los que van a hacer el ejército. Y ya han mandado las imágenes, 80 camiones de ingenieros militares allá. Y entonces depende para acelerar los trabajos ahí. Sí. Y la verdad son los tramos más complejos. El 7 en particular es el que va de Bacalar a Escárcega, ese es el que atraviesa en la reserva de la biosfera de Calakmul, y es una zona en la que tenemos que tener mucho cuidado hasta poner a prueba la infraestructura. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo en el tramo 5, es que ese cuidado no existe. Hay una necesidad de avanzar, una necesidad de entregar algo. Y eso hace que en el camino pues se hagan desmadres, básicamente.
Sí, incluso escribes, Carlos, tengo aquí tu texto que publicaste el año pasado, donde dices el Tren Maya no debe atravesar la reserva de Calakmul, que es esta parte que nos estás diciendo en este momento, que es el tramo 7. Y ojo que apenas llevábamos hablando del tramo 5 estos últimos días, pero este sería el tramo 7. Y cuando dices esto, nada más, si puedes profundizar un poquito más, ¿por qué señalas esto, que el Tren Maya no debe atravesar la reserva de Calakmul, Carlos?
Pues son documentos internos de Fonatur, de hecho. Nosotros tuvimos acceso, a través de transparencia, a una asesoría que les hizo PricewaterhouseCoopers sobre toda la obra, para el análisis costo-beneficio. En noviembre de 2019 entregan una primera versión de este análisis de Fonatur, en el que hay una serie de páginas que se llaman alternativas a trazo, en el que analizan el trazo de todo el Tren Maya. Cuando llegan al tramo 7, lo dicen ellos directamente. Hay un punto en el que están analizando todo, porque para cómo lo pueden llevar, cómo pueden llevarlo, y ponen, dicen, técnicamente, diseñar un pretrazo sería posible, pero con un altísimo coste ambiental, económico y social, y que además no podría mover carga en la zona. O sea, sus propios documentos dijeron eso. Luego, Fonatur elimina estas páginas en el informe que presenta Hacienda para pedir dinero para el Tren Maya. O sea, no lo digo yo, lo dicen ellos.
Eso es impresionante, sí, no lo dices, exacto, no lo dices tú, eso, y quiero recalcar eso, no lo dices tú, no lo dicen los pseudoambientalistas, como dice el presidente de la República, no lo dicen quienes están protestando, lo dicen los documentos oficiales, que luego desaparecieron, Carlos, ¿entiendo bien?
Sí, efectivamente, o sea, Fonatur presenta una primera versión y Fonatur pues pide que esas páginas desaparezcan de la versión final.
Wow. Increíble, de verdad, Carlos, pues seguimos tu trabajo, ahora compartimos tus redes a través de @silascosasw para que, bueno, insisto, sigamos esta investigación. Carlos, te agradecemos mucho esta llamada.
A nosotros, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Y lo pueden seguir, todo este trabajo que está documentado es, ahorita les compartimos en redes sociales, es C. Carabaña, con Y, Carabaña, ahí está todo, ahí dice cuál es el daño e impacto del Tren Maya a la selva. Vamos a analizarlo con datos y documentos oficiales de Fonatur. Al menos serán más de 1,681 hectáreas y más de 300,000 de árboles, un poquito más que las 100 hectáreas y el ningún árbol que aseguran AMLO y el gobierno Bailo. Y ojo, ahí están todos los documentos. O sea, lo que nos está diciendo Carlos no es algo que alguien agarró, no sé, un dron, tomó una foto, porque es lo que se ha estado descalificando. Oficiales. Son los documentos oficiales donde se está diciendo esto. Se está diciendo que el tramo 7, del cual no hemos hablado siquiera, Risco, llevamos hablando del tramo 5, el tramo 7, los propios documentos oficiales dicen... No, sería un costo altísimo en términos de el impacto medioambiental hacer el tramo 7.
Muy importante también subrayarlo. Tanto el tramo 6 como el tramo 7, que es lo que nos acaba de decir, construidos por la Secretaría de Defensa Nacional.
Así es.
Esos tramos son encargados directamente desde el gobierno federal a las Fuerzas Armadas. Y dice, y habría que subrayar, y nos lo está diciendo en este momento el primero de abril, lo que viene... de la complejidad del tramo 7 es muy importante. Tal vez cruza la de alguna manera el área natural protegida más importante de este país. Así que lo van a construir los militares. Y es donde tendríamos que tener, digo, todos los tramos son importantes respecto al impacto ambiental, pero particularmente el 7 es donde tenemos que detenernos.
Así es. Bueno, aquí rápidamente nada más nos está escribiendo Vic García y dice, por favor, hagan referencia a esta que es muy importante. Sí, lo vamos a tratar la próxima semana porque el doctor Isaac Chávez Díaz, y tenemos por ahí también los documentos, hace 28 días COFEPRIS autorizó el uso de emergencia la vacuna Pfizer contra COVID-19 en niños de 5 años en adelante, pero no lo difundieron. Esto también ya se está convirtiendo en un escándalo importante. Lo estamos revisando y lo vamos a abordar, por supuesto, la próxima semana. Y por aquí alguien me escribió y me dice, se nota que Barkentin está de buen humor porque no ha regalado a Risco. Entonces, yo no